El 31 de enero de este año, en el Centro Cultural Kirchner, hubo, dentro de esa ventanita pequeña que tuvimos de conciertos en vivo, una presentación hermosa de una de las voces más bellas que nos ha dado la música en la Argentina. La señora Isabel de Sebastián se subió aquella noche al escenario de La Ballena Azul y esta semana difundió un videíto mostrando la extrañeza, la rareza, las impresiones que le produjo ese regreso al escenario. Y dos de las canciones que tocó esa noche, dos canciones escritas antes de la pandemia, pero que parecen escritas especialmente para estos oscuros tiempos. Vamos a charlar en un ratito con Isabel de Sebastián aquí en Radio Caníbal, pero antes quiero compartir con todos ustedes las palabras, lo que cuenta Isabel antes de que suenen las canciones y ese par de bellezas, ese par de perlas hermosas en forma de canción con la voz de Isabel.
La gente va llegando poco a poco, espaciada. Las distancias son infranqueables. Más que la excitación usual, hay algo sedado en el aire irreal de la sala inmensa. Un comando de fumigación entra al escenario. Las manos enguantadas de los asistentes se mueven rápidamente entre los instrumentos. Los protocolos nos apuran. Entro al escenario con un barbijo que me sacaré en un gesto de triunfo. No puedo besar aún, pero puedo cantar. Las luces se encienden y me recuerdan que esto también pasará. Ese sol de los rituales compartidos me toca hoy en la panza de esta enorme ballena azul que me regala el concierto más raro de mi vida, el que nunca olvidaré cuando la marea del COVID se aleje de una vez de nuestras orillas.
Parece tan inmenso como un fuerte y más alto que él. es una cara y esos ojos son ventanas que dan luz y miran con un brillo diferente porque miran a trasluz. Con ese corazón que está detrás de la mirada de atraviesa nuestra sombra cuando ya no alumbra el sol.
El muro, Héroes Anónimos, dos registros de esa presentación, ese concierto, en esa pequeña ventanita que tuvimos, canciones que te masajean un poquitito el alma, canciones que señalábamos la extrañeza, parecerían haber sido escritas pensando en la cuarentena, pero a veces la música tiene esa magia, habla de cosas universales y por lo tanto las canciones están antes que los hechos y te terminan dando un soporte, una... por lo menos una pequeña caricia espiritual en tiempos tan oscuros. Está en comunicación con nosotros la responsable de este momento de suprema belleza que hemos tenido a través de las canciones, la señora cantante, la señora artista de la Argentina, Isabel de Sebastián. Isa, buenas noches, ¿cómo andás?
Hola, Eduardo, ¿cómo va?
Bien, ¿qué te pasó cuando volviste a revisar estas imágenes de ese show tan extraño para hacer este clip que mostraste?
Y viste, es como que las cosas terminan de cerrar con la distancia. Imagínate la cantidad de cosas que nos van a estar cerrando en los próximos meses y años, ¿no? Con lo que acabamos de vivir.
Sí.
Pero siempre, viste, la distancia te da algo. En el momento estás como por ahí dudando un poco, tipo, ay, suena bien, o viste, por ahí el video. Todo fue hecho con tanto protocolo que fue muy difícil. Las cámaras estaban fijas, no se pudieron... digamos, manejar, ¿entendés? Se hizo una manera, se tomó todo como se, digamos, se registró como se pudo, ¿no? Y,
claro.
y en ese momento uno se pone por ahí un poco más obse con esas cosas y, viste, es como, bueno, pero está bueno como para sacarlo y qué sé yo, y después decís, no, esto la experiencia de vivir esto vale la pena. Y bueno, veo que posteaste el audio original.
Sí, ¿verdad? Sí, lo posteé completo porque es muy lindo lo que decís al comienzo también, que es una reflexión sobre lo que le pasa al artista en momentos como este, en los cuales estamos tan distanciados, tan lejanos, tan imposibilitados de eso que es conexión pura, ¿no? Que es un concierto.
Sí, igual creo que, o sea, lo que describo es lo que nos pasó a todos, ¿viste? Cuando digo... todavía no puedo besar, pero puedo cantar. Creo que todos tenemos esas restricciones puestas, ¿viste? Y de alguna manera encontrar las que no tenemos, ¿viste? Las que no tenemos y ahí donde hay un fueguito, cuidarlo, ¿viste?
Claro, total. Isa, recién decías, bueno, eso, ¿no? De cómo vamos a necesitar la distancia, de cuánto tiempo vamos a necesitar para terminar de entender... No la pandemia que tiene entendimiento científico, sino las cosas que nos han ido pasando, porque además, ¿no? Un año y medio ya y todavía tenemos por delante y cuántas etapas se han ido atravesando, ¿no? Lo que por ahí uno creía en un momento del año pasado, ¿no? Como se fue modificando con las cosas, con cómo se fueron desarrollando las actitudes humanas. ¿Cómo ha sido tu visión de esto, que fue como una montaña rusa de, no, estamos mejor, no, estamos mostrando lo peor de nuestra cara? ¿Qué análisis se puede hacer en el durante?
Mira, en realidad yo viví la pandemia como con anticipación porque la viví en Nueva York, ¿viste? Uh-huh. Entonces, digamos, cuando acá estábamos en el estado que por ahí ustedes en Argentina están, estaban hace 3 semanas o 4 semanas o una cosa así. Acá yo estuve hace un año y ahora, la gente ya no usa barbijos en la mayoría de los lugares. Y te cuento de esas cosas que cambiaron. Por ejemplo, una es que vas a un restaurante y no puedes hablar con nadie porque es ensordecedor. Entonces, la pregunta esa es válida para cualquier otro, para cualquier otro hecho de la vida, el momento de la vida cotidiana. ¿Pero qué es? No escuchamos ese ruido durante más de un año y entonces por eso es ensordecedor, o es que la gente está hablando también más alto porque la necesidad de comunicación que hay en la ciudad de Nueva York, ahora que llegó, que está llegando, digamos, el verano, porque aparte del invierno se pasa el verano sin intermedios, es como una estampida comunicacional, y es un fenómeno muy interesante que estoy escribiendo sobre esto, ¿viste? El amor después de los tiempos de COVID, que es que, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos cambió adentro en la necesidad? O sea, casi todos sabemos que hay algo a lo que no queremos volver, pero todavía no sabemos ni qué ni cómo, ¿entendés? Eso estamos explorando. Pero lo que sí se ve es que hay algo a lo que no se quiere volver. Un cierto acelere, quizás, o ciertas relaciones. Entonces hubo un periodo de reflexión. Entonces, nada, eso fue para mí como una metáfora. Entonces es como, bueno, algo me cambió en la percepción. Claro. O sea, no puedo entrar a un restaurante y hablar con alguien sin que me resulte una situación, de muchísimo ruido. Claro. Y entonces ya no sé si soy yo o los demás,
A mí, yo tengo esa sensación por momentos de que hay cosas de que profundamente se nos van a modificar. Y después tengo mis momentos. ¿Te acordás el final del cuento de Cortázar, La autopista al sur, cuando parece que todos han sido modificados, pero de pronto se destraba el gran embotellamiento? Y un poco la visión de Cortázar es, y todo vuelve a como que hacen, ¿no?, borrón y cuenta nueva, y todos vuelven a la actitud anterior, ¿no? Yo fluctúo todo el tiempo entre la sensación de que algo ha cambiado o va a cambiar y la sensación de que rápidamente el fárrago, cuando vuelva el fárrago común, cuando se destrabe el embotellamiento, no sé si no volveremos a como si nada hubiera pasado, pero no sé, es lo que me pasa a mí, qué sé yo, por ahí soy.
Sí, pero yo en lo personal, yo veo a mucha gente que, o sea, suponete la tasa de divorcio subió, hay datos muy interesantes, ¿viste? Por ejemplo, la mayoría de la gente que está en los sitios de citas, estoy investigando ahora mucho este tema, ¿viste? Entonces, qué sé yo, estoy leyendo investigaciones al respecto. Y la mayoría, ahora que se abrió todo, la mayoría de la gente que entra en los sitios de citas busca menos una relación casual, más una relación, digamos, con más sentido. Es como si hubiera una necesidad de un poquito más de sentido, un poquito más de profundidad. Eso es lo que se ve. En general, la gente, los publicistas, inclusive, la apuesta fue, ahora se vuelve a, digamos, es como la década de los 20, ¿no? De que salió todo el mundo a la calle, a chupar y a vivir la vida locamente, porque habían estado en contacto, digamos, con la desesperación, con la muerte, y entonces, bueno, hay que aprovechar la vida, ¿no? Una cosa así. Claro. Pero no es lo que está sucediendo, es muy interesante porque se apostó a eso, ¿entendés? Como este verano, ¿sabes qué? Se va a contagiar todo el mundo, todas las enfermedades sexuales que no se contagió en su vida, porque la gente, o sea, se va a un destape. Eso fue la predicción, digamos, generalizada, pero no estaría sucediendo.
¿Está excesivamente confiado la gente, el pueblo de Estados Unidos? ¿Hay como una sensación de, bueno, listo, ya pasó? ¿O todavía hay un cuidado general?
No, o sea, es distinto de acuerdo a donde estés, ¿no? Porque hay estados donde no se cuidaron nunca y no piensan vacunarse, una gran parte de la población, cosa que no sucede acá. Acá, entre, digamos, la inmunidad de rebaño que se haya logrado, acordate que acá hubo una variante, digamos, o sea, la variante de Nueva York, como fue la inglesa y como la de Manaus, o sea, Eso quiere decir que acá se transmitió mucho para no para que haya existido esta variante.
Claro.
Y entonces mucha gente ya tenía un grado de inmunización y ahora digamos o sea, se vacuna el que quiere, viene cualquier turista y se pone la vacuna, te pagan, o sea, te van a buscar a tu casa para que te vacunes. Entonces hay una sensación de que ya no hay peligro. Entras en casi cualquier, ya casi ningún negocio te pide que tengas el barbijo puesto, los conciertos tampoco. Está todavía cerrado Broadway, los teatros, los conciertos grandes. Es increíble porque podés estar en cualquier situación social donde haya cientos de personas sin barbijo, pero no la música ni el teatro. Es una cosa insólita, o sea... Los lugares que abrieron para música son los lugares chiquitos, ¿viste? Ajá. Pero, digamos, los teatros grandes, ¿viste? Los lugares de conciertos grandes todavía no, hasta septiembre aparentemente no se abren. Es increíble, porque es lo último.
Claro, es curioso, ¿no? O sea, teniendo en cuenta lo que significa Broadway para la vida cultural de esa ciudad, ¿no?
Es muy curioso porque vas... Suponete, hoy estabas en cualquier supermercado grande o cualquier negocio grande y había más gente de la que, o sea, ¿entendés? Hay lugares gigantescos con miles de personas y bueno, pero sigue esa interdicción de alguna manera que es muy triste que suceda. Pero nada, viste, yo todo el tiempo es como estoy, viste, mi cabeza siempre está un poco en Argentina y sufro lo que está pasando mucho. Porque viste, el alma nunca termina de salir, de irse de la Argentina. Pero todo el tiempo pienso, bueno, viste, lo que digo al final del video, viste, esto, o sea, lo mejor está por venir.
Sí, y
acá, o sea, como te digo, vamos adelantados, ¿entendés? Esto va a ser, no sé si va a ser, yo calculo que en primavera va a ser como fue acá en esta primavera, ¿viste? O sea, ahí tenemos que tener un poco más de paciencia y viste, y por suerte escucho que muchísima gente se está vacunando, gente ahora de edades bastante más jóvenes, ¿no?
Claro.
Hay mucha gente joven con la que estoy en contacto que se está empezando a vacunar allá, así que nada, estoy muy pendiente, estoy realmente muy pendiente de lo que está pasando allá también.
Sí, está bien rescatar esa frase, ya la dijo Harrison en el 70, ¿no? Todo esto también pasará. All things must pass, ¿no? O sea, aunque parezca, resulta difícil en el mientras tanto, pero bueno, la humanidad está hecha de esta clase de cosas, ¿no? Que finalmente pasa.
Sí, lo sobrevivimos, ¿viste? Lo que pasa es que cómo hacemos, y bueno, viste, reflexión, viste, cosas que hay que trabajar, la paciencia y todas estas cosas que nunca está de más trabajarlas.
Claro.
Y la solidaridad, viste, o sea, sigue siendo un momento, digamos, donde uno realmente puede encontrarse con la empatía, viste, y con el entendimiento que de salimos entre todos de esta, viste. Yo lamento que la Argentina esté tan enmarañada en una situación preelectoral que hace que realmente, viste, hay momentos, viste, en que trato de ni mirar porque la verdad que uno escucha y ve cada cosa.
Sí, es hasta para cuidarse la salud mental, evitar ciertos discursos.
Sí, porque es como no, viste, o sea, imagínate lo que se está viviendo y lo único que puedes hacer es inyectar veneno, viste, es difícil, pero bueno, acá también sucedió y acá también lo cubrí, viste que yo escribo también y y me tocó cubrir eso, me tocó cubrir, viste, un momento preelectoral en pandemia que, viste, fue tremendo, o sea, las cosas que se hicieron acá antes de esta última elección fueron, o sea, es como ahí ves que realmente no hay escrúpulos ni hay límites, ¿viste?
No. Sí, ahí es donde ves que nada... Que hay algunos que no están dispuestos a cambiar, que primero está la opereta política o el interés propio y los demás, bueno, los demás que me importa. Y hay ciertas cosas que difícilmente cambien.
Lo que pasa es que hay gente que prospera, ¿entendés? Hay gente que prospera en el veneno, ¿entendés? Y eso, y de alguna manera eso lo vemos con ciertos provocadores. Claro. O sea, mirá en Trump lo ves, o sea, Trump el provocador número uno, o Bolsonaro, ¿entendés? O sea, grandes provocadores, porque es, qué sé yo, o sea, y lo, creo que la mejor medicina es no darles la atención, ¿no?, de la cual se alimentan.
Sí, total. Isa, ¿qué va pasando con la música? El año pasado, bueno, plena pandemia, por lo menos te diste el gusto de sacar un disco hermoso como Corazonada. ¿Cómo va evolucionando? ¿Salen canciones? ¿No salen? Después de un disco, inevitablemente entras en una etapa de esperar un poco a ver qué surge. Porque además es una parte de vos lo acabas de decir, también escribís.
¿Cómo? Estoy con un proyecto. Viste que ya empecé a trabajar con algunos músicos de acá. Que son como boleros del lejano oeste, viste que yo venía un poco, alguna parte de lo que yo estaba, pero esta vez voy a hacer algunos boleros tradicionales, pero con una cosa muy noir, viste, muy de no sé, de te diría, de un ambiente más, o sea, de alguna manera, imagínate, qué sé yo, una especie de cabaret perdido en el medio del desierto en algún lugar remoto, con todo esto filmado por Godardo en blanco y negro, y con música de Ennio Morricone, ¿viste? O sea, boleros de Morricone, digamos. Pero no es tan así, porque cuando yo digo esto no quiero juntar dos clichés. Claro. Ni dos, viste, historietas, o ¿entendés? Sino que con mucho amor por lo que es el bolero, porque a mí la música popular, viste, es realmente lo que más me gusta en la vida. Y el bolero es uno de los géneros que digamos, yo lo escuchaba el Guillot a los 20 años, cuando hacía rock, ¿entendés? Y me tiraba en la cama, ¿entendés? Con el parlante a escuchar Olga Guillot y me moría directamente.
Eran cachos de vida, ¿no? Canciones.
Sí, 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 tal cual, sí, sí, girones de... Así que nada, me gusta siempre unir estos dos mundos míos, ¿viste? También, no es que te ponga una guitarra de Morricone idéntica como si fuera una película de Tarantino. Pero sí me gusta, hay cosas de ese ambiente, ¿entendés? De ese ambiente medio desértico, ¿no? Con esas digamos, como bolas de paja, ¿viste? Corriendo por los campos, y esa cosa medio solitaria, ¿viste? Musicalmente, y al mismo tiempo unirlo con algo... como el bolero, o sea, lo que evidentemente mi idea no es cantarlo dramáticamente como se lo suele cantar, sino cantarlo a mi manera, pero son dos mundos que de alguna manera cuando los he unido, me divierto mucho, me gusta mucho y lo hago con mucho respeto, ¿viste? Y,
claro.
Así que eso
es inevitable el hilo, Isabel, con Bagdad Café, obviamente. Digo, me parece que hay hilos que unen ahí con un poco de ese clima y la voz tuya en la versión que hiciste del tema.
Bueno, por ahí, ¿viste? En lo que das en el clavo en una de las cosas que es que Bagdad Café es una película de culto, como Paris, Texas, ¿no es cierto? Y creo que en algún lugar hago música de culto, ¿no? que me gustaría que, por supuesto, que la escuchara la mayor cantidad de gente posible. Pero definitivamente esto que estoy pergreñando ahora, digamos, es muy como de road movie o de película de culto, ¿viste? Es una estética que siempre me atrajo. Siempre quise hacer un disco de música de películas de culto.
Claro.
Como The Crying Game, ¿viste?
Claro, sí. Esa también tiene una banda de sonido hermosa.
Tremenda, esa canción es tremenda, que la canta Boy George.
Sí, total, total.
Sí. Blue Velvet, sin ir más lejos.
Esos tipos, esos directores que son grandes directores y grandes musicalizadores también, ¿no? Que tienen la cabeza también muy, muy, muy clara en cuanto a las músicas de una película.
Sí, aparte que le dan un lugar a la música, aparte, enorme en la película, ¿viste? Sí, tal cual. Pero nada, con ganas de ir y presentar este disco en la Argentina, no sé cuándo podrá suceder, pero imagínate, me quema el libro. O sea, lo saqué hace un año y dos meses y no lo pude presentar. O sea, lo del CCK fue una cosa que pude hacer con... Bueno, o sea, no hay ni bajo en esa canción que pasaste. O sea, claro. No, porque tenía nada más que tres músicos, hubo dos guitarras y para esa canción me dejaron invitar a un músico que había tocado antes que yo, porque ya estaba en el escenario.
Claro, digamos. Ya estaba habilitado.
Entonces, por eso está Juan Absat como invitado. Mm. Pero bueno, de paso quiero nombrar a los músicos que me acompañaron, Cliff Ayad, Claudio Giuliano y Gonzalo Córdoba, que son gente tan agradable para trabajar. Mm. y que sacamos adelante este proyecto. Este es muy difícil traducir un disco a dos guitarras y una batería.
Claro, claro.
Entonces, este fue todo un desafío.
Sí, ahí jugó mucho la sala, ¿no? Que esa sala es tan imponente, le da, como que agrega su cosita al arreglo, ¿no? La acústica, el clima tan particular que se desata en ese lugar, a veces ayuda a que, si por ahí no pudiste tener un bajo, bueno, la sala impone algo que te suple esa aparente carencia, ¿no?
Sí, pero al mismo tiempo es una sala que está hecha para una orquesta de decenas y decenas de músicos. Y de alguna manera era ver a toda la gente así dispersa, ¿viste? Me interesó documentar eso, ¿viste? Porque la gente entraba cauta y hablaba bajito, ¿viste? En general los conciertos, ¿viste? La gente entra, claro. Y qué sé yo, ¿viste? Es como que realmente todo fue como contenido y al mismo tiempo como muy emocionado todo, ¿viste? Fue realmente... yo agradezco muchísimo la oportunidad de haber podido hacer ese concierto y así que bueno, me mandé con este pequeño documental que te agradezco que le hayas dado un lugar.
Sí, no, que son caricias, esas canciones que te acarician, si se quiere un lugar común, una cosa que uno repite, pero... Se necesita tanto en estos tiempos la estimular la sensibilidad cuando uno llega a sentirse medio insensible de tanto bife, ¿viste? Que arrancamos el programa, digo, todos los domingos, decíamos con el productor, es como venimos tan golpeados la semana pasada, golpeados por la muerte de Juan Forn, esta semana sí, Rinaldo, tremendo. Willy, o sea, tremendo. Es algo que sentís, basta, loco, paren, o sea, no pongan a prueba mi resistencia.
Sí, es una cosa, pero al mismo tiempo la adaptabilidad que tenemos es una característica tan imponente, ¿no? Del ser humano, que en las situaciones más bestiales, la pelea, y nada, la tenemos que pelear y nos toca eso. Pero con respecto a lo que decís de las caricias y eso, una de las cosas que noté acá cuando empieza a abrirse todo es que las cosas que más me emocionaron fueron las cosas que tuvieron un origen como comunitario. Uh-huh. Por ejemplo, uno fue que hay un barrio donde hacen conciertos en la entrada de la casa, ¿entendés? O sea, eso me viste como un poco, como qué sé yo, precisamente como Blue Velvet, ¿viste? Sí. Esas típicas casas que tienen un poquitito de pasto adelante, uh-huh. ¿Viste? Sí. Entonces tocan como en la entrada de la casa, la banda, y la gente se pone en la vereda, ¿entendés? O sea, trae su sillita y se sienta en la vereda. Claro. Entonces ese fue como el primer concierto que vi de una de mis bandas favoritas, que son los músicos con los que estoy trabajando, que se llama Big Lazy. Uh-huh. Y viste esa cosa comunitaria, y los chicos corriendo, ¿entendés? Y la gente ahí, compartiendo y aportando cada uno lo que podía, para la banda o lo que sea. Y después fui al día que hay un escritor que se llama Callum McCann, no sé si lo conoces, es tremendo.
No.
Y él hace todos los años Bloomsday, que es el día que se celebra James Joyce. Y entonces, en muchos pubs irlandeses del mundo, la gente, más intelectual, digamos, que a los que les interesa particularmente la obra de Joyce, se junta. Uh-huh. Entonces esto también era en un lugar en Wall Street, en una callecita perdida, pero como si estuviera en el siglo XIX, pero rodeada al mismo tiempo, viste, totalmente ciudad gótica, viste, rodeada de estos edificios gigantescos, y la gente en la calle escuchando actores leer el Ulises, ¿entendés? O sea, un montón de mesas en la calle, unos actores y actrices que te no lo podías creer, y era una cosa totalmente comunitaria, ¿entendés? Hecha, y el tipo hablaba de eso, dijo, esto es lo que tenemos que hacer. Claro. O sea, de esta manera lo recomponemos, ¿entendés? Lo recomponemos con juntarnos, pero no esperar y que nos junte, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Sí, a algún productor o, ¿entendés? Alguien, qué sé yo, o sea, que no nos una el sistema de siempre, ¿entendés? Claro. De que tenga que haber una plata y una inversión. No, ¿entendés? Juntémonos. Los que quieran recitar, los que quieran cantar, los que quieran escuchar. Y ayer fui a un jardín que directamente cerca de mi casa en Brooklyn, alguien abrió su jardín.
Ajá.
Y juntaron músicos y una familia abrió su jardín. Entonces entrabas por la casa de la gente, ibas al jardín y si querías donabas, ¿entendés? O sea, hacías una donación. Y había un par de músicos argentinos, que uno llegó hace 2 años y otra está acá nada más que por unos días, pero unos músicos tremendos. Una se llama Marita de Humahuaca, una bagualera, o sea, acá en Brooklyn, me voló la cabeza.
Claro, impresionante.
Sí, y otro chico se llama Marcos Acosta, un guitarrista tremendo. Y también interactuaron con músicos ecuatorianos y americanos y de Guadalupe. Y estaba ahí la gente, lo más relajada, en un jardín. Y digo, esto es lo que yo quisiera que suceda cuando las cosas vuelvan a abrirse en Argentina. Claro. ¿Entendés? O sea, ¿por qué no hacemos eso?
Sí.
Abramos nuestras casas. O sea, en la medida de lo posible, dadas las circunstancias de cada uno y como cada uno lo puede resolver, pero ¿cómo hacemos para generar comunidad nuevamente?
Reconectar, ¿no?
Sí, vamos a esperar que venga, qué sé yo, un productor y haga que traiga una banda de afuera a La Plata.
Claro.
¿Entendés? O todos vamos a hacer un esfuerzo para poder juntarnos y darnos algo.
Sí,
compartir. Sí. Entonces, esa es la otra experiencia que estoy viviendo que me gusta transmitir porque, viste, porque, como te digo, la veo, la preveo.
Claro.
Tengo un... Viste, un preview, tengo una vista medio.
Sí, es un atisbo, lo que estás contando es un atisbo muy interesante, porque es eso, la búsqueda de reconexión a nivel humano, a emoción, y a lo chiquito, a lo de estar ahí y no importa si son 10, si esos 10 están conectados o 15 o lo que sea, algo te estás abriendo la posibilidad de sentir algo. Ya eso parece un buen comienzo. Después de tanta insensibilidad que hemos tenido que desarrollar, porque si no...
Completamente. O sea, como te digo, o sea, lo que me pasó en los restaurantes me dice que hay muchísimas capas de cosas donde hubo no exposición a ciertas cosas, sobreexposición a otras cosas, y digamos, no queremos volver a lo que no queremos volver, pero quizás, viste, este espacio de reflexión nos sirva para rescatar lo que podemos rescatar, para ir a buscar lo que nos damos cuenta que es importante. Ese es lo que más espero. ¿Y por qué no?
¿Por qué no? Claro. Sí. ¿Por qué no permitirse un poquito de esperanza y optimismo?
Es esperanza o optimismo o es simplemente, viste, la vida que empuja, claro. La vida que empuja, viste, y estar ahí,
sí.
Viste, es una cuestión de vitalidad, de estar aferrado a la vida y de querer realizar la propia potencia, la propia, ¿entendés? O sea, vos podés escribir y podés informar y podés, qué sé yo, las cosas que vos podés hacer, las que yo puedo hacer, bueno, viste, reestructurar desde dónde desde dónde me paro como mujer, suponete, del género que seas, pero digamos, o de gente autopercibas, pero, viste, ¿qué quiero ser yo como, artista, como mujer, como viste, en mis relaciones. O sea, es muy rico el momento. Entonces es también desesperante, aburridísimo, qué sé yo, tiene muchos lados.
Sí, sí.
Pero es riquísimo. O sea, ¿cuándo tuvimos tanto tiempo para parar la pelota?
Claro. Y darnos cuenta cuánto necesitamos ciertas cosas que no les dabas por ahí la importancia o el valor, ¿no?
Sí, o sea, ¿cuánto necesitamos parar la pelota? Finalmente nos pararon la pelota. Es una enorme oportunidad para la humanidad.
Total.
Isa, o sea, se puede ver desde ahí también.
Sí, totalmente. Isa, como siempre, un placer hablar con vos. Ojalá pronto eso pueda darse el reencuentro. Está cada día un poquitito más cerca. Así que hay que confiar en eso.
Y no es nada, ¿viste? O sea, el tiempo, obviamente uno puede decir no es nada, el tiempo pasa y qué sé yo, pero uno no se pone en el lugar de la gente que está por ahí no pudiendo llevar un sueldo a su casa, ¿viste?
Claro.
O sea, uno no puede pensar que todos podemos tener el lujo de, bueno, nos quedamos en... hay que pasar el invierno, ¿no? La maldita frase.
Claro.
Pero realmente, los que podemos y en la medida de los que que se pueda realmente, ¿viste? Darle un espacio a esa profundización, ¿viste? En descubrir qué, ¿viste? Qué, cómo. Así que nada, eso me parece una gran oportunidad y nada. Y estoy viviendo ahora lo que se va a vivir en Argentina, así que esperanza hay, porque lo estoy viviendo acá. O sea, ¿viste? Acá sucedió y acá pasó. Y va a pasar, no puede suceder que no vaya a pasar. Así que es así, lo mejor está por venir.
Aquí te estaremos esperando, Isa,
cuando
quieras. Le voy a regalar a la gente la versión preciosa que hiciste de ese temita del señor Leonard Cohen, incluida en Corazonada, así cerramos también con otro momento musical para reconectar, que nunca viene mal.
Bueno, genial, un beso enorme.
Un beso. Gracias. Muy grande. Isabel de Sebastián charlando con nosotros aquí en Radio Caníbal, en la 93.7 Nacional Rock. Escuchaste qué belleza, el pequeño vals vienés incluido en Corazonada.
En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte, un bosque de palomas disecadas, hay un fragmento de la mañana. En el museo de la escarcha hay un salón con 1000 ventanas. Cerrada. En Viena hay 4 espejos donde juegan las bocas y los secos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. Ay, 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 toma este vals, que se muere en mis brazos.
93.7.
Seguinos en Instagram, Nacional Rock 93.7.